Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Al comenzar este día, al terminar mi jornada, al hacer un alto en el camino, respirar al andar, te doy gracias, Señor, y te pido perdón. Dame tu fuerza, acógeme.
Hermanas, viva Jesús en nuestros corazones. Bienvenidos a este espacio de espiritualidad lasaliana en este día 27 de agosto, en que con la Iglesia celebramos a Santa Mónica, entre otros de algunos de los santos que hoy la Iglesia nos propone como ejemplo de camino para seguir al Señor. Vamos a comenzar nuestra reflexión de este día con una pequeña motivación que nos siga ayudando, tal como venimos haciendo a lo largo de este verano, a vivir el misterio de la presencia de Dios. En este caso, es una historia que aconteció a una familia de Michigan, en Estados Unidos. Un misionero en África visitaba a su familia en Michigan, Estados Unidos, y el párroco le pidió que presidiera la Eucaristía del domingo. El Evangelio trataba de la providencia de Dios, que protege a sus hijos. Para corroborarlo con su propia experiencia, contó lo que él decía era un suceso, que nunca llegó a comprender cómo podía haber acontecido. Como sabéis, trabajo en un pequeño hospital a donde acude la gente de varios pueblos perdidos en selvas africanas. Cada 2 semanas voy en bicicleta a la ciudad a por provisiones y medicinas. Es un viaje de 2 días y suelo dormir en el sitio que me viene más a mano. Como de costumbre, fui al banco a sacar dinero, compré lo que necesitaba y cuando me disponía a emprender el viaje de vuelta, vi cómo 2 hombres trataban de acuchillarse gritando. Uno estaba herido y le curé allí mismo, después de haberlo separado. Luego, 2 días en bicicleta, de vuelta al hospital en la selva. A las 2 semanas la misma rutina, pero esta vez al llegar a la ciudad se me acercó el joven al que yo había curado y me dijo que quería hablar conmigo a solas. No era para darme las gracias. Nervioso y embarazado comenzó su confesión. Habían visto que yo sacaba dinero del banco y decidieron seguirme hasta encontrar la ocasión propicia para robármelo todo. Pero cuando intentamos acercarnos a usted, escondiéndonos entre los matorrales, vimos a sus 26 guardaespaldas que le vigilaban. No pude evitar una carcajada. Pero si no tengo guardaespaldas. Aquel día estaba yo solo, lo recuerdo muy bien. El joven insistió. Los contamos varias veces y eran 26. Y claro, no nos atrevimos a atacarle porque nosotros solo éramos 5. Nunca logró entender lo que aquel joven me decía, pero era evidente que Dios había cuidado y velado por mí. En la pausa que siguió, uno de los presentes se puso en pie y le preguntó si se acordaba de qué día había pasado todo eso. Y el misionero se acordaba de la fecha. El hombre asintió con la cabeza. Pues aquel mismo día, lo recuerdo muy bien, a mí me pasó algo raro. Era domingo y estaba yo preparándome para ir a jugar al golf, cuando de repente sentí un impulso muy fuerte de venir a la iglesia y rezar por usted, ya que en la misa de la mañana el párroco nos había leído una carta suya. Y no solo eso. No sé por qué, pero según iba hacia la iglesia, fui invitando a cuantos veía. ¿Estáis aquí los que nos reunimos aquel día para rezar por este misionero? Unas cuantas personas se pusieron de pie. El misionero los contó una y otra vez. ¡26! Exactamente 26. Seguro que has oído casos parecidos de gente que ha sentido la intervención de Dios para salvarle, cuando creía que todo estaba perdido. ¿No recuerdas alguna vez en que tú mismo no sabrías explicarte cómo has salido de situaciones difíciles y aún peligrosas y lo has hecho? ¿No crees que Dios se preocupa realmente de ti y que no era del todo descabellado hablar del ángel de la guarda, es decir, de que Dios está siempre presente a nuestro lado protegiéndonos? Seguro que en muchas ocasiones has sentido que otros oran por ti, que rezan por ti y que consiguen que Dios te conceda lo mejor que necesitas. Como Mónica, arrancar de Dios la conversión de su propio hijo. Sí, amigos, como en el caso anterior, pasan muchas cosas que a veces uno no sabe explicarse. ¿Qué pasó verdaderamente en el caso de este misionero? Pues mira, tan sencillo que ni lo robaron ni lo mataron ni que se salvó. Y esto para él fue un hecho, y no puede discutirse. ¿Cómo se salvó? ¿Por qué? En esto seguramente habrá diferentes respuestas e ideas, pero siempre nos quedaremos sin explicaciones totalmente plausibles. Se puede dejar en la casualidad, la coincidencia, la suerte, los hados, el azar. Pero hay muchos que podrán contarte sucesos en sus propias vidas que ellos sin duda atribuyen a la intervención del amor providente de Dios. Quizá hay muchos que no tienen nunca en cuenta que Dios exista, que está ahí, que nos acompaña, o que, como nos dice la Sagrada Biblia, nos cubre con su sombra. Uno no repara en el aire que nos rodea hasta que no puede respirar. Y a pesar de brillar tan fuerte, casi nunca prestamos atención al sol. Y a nadie se le ocurre afirmar que se evitó determinado accidente porque era de día o el sol alumbraba. Pero hay muchos otros que ven la mano de Dios en los avatares y vicisitudes de su vida. La capacidad para detectar la presencia de Dios requiere fe. No solo creer en la existencia de Dios, sino una vivencia, algo de lo que no puede tenerse idea si no se ha vivido o experimentado previamente. Por eso nadie podrá nunca demostrarte, convencerte de lo uno o del otro. A lo más, encontrarás gente que te hablará de que ha tenido o no dicha experiencia y cuántas veces. No faltarán ocasiones en las que te encuentres hasta desconcertado por la sensación de que Dios está presente cuando menos podía esperarse, y quizá en los sitios menos religiosos o espirituales. Podría decirse que Dios juega un poco al escondite, y lo mismo se manifiesta como una voz de la conciencia que como un tibio rayo de luz en la oscuridad, cuando no como una brisa fresca en el agobio. Por eso te invito hoy a orar con el Salmo 121. Con sus palabras, el Señor te guarda de todo mal, Él cuida de tu vida. El Señor te protege fuera y dentro de tu casa. O como también en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos aprender de la experiencia de San Pedro, que es salvado de un modo providencial y milagroso. Las cosas le suceden a Pedro pues casi con una naturalidad que cuando sale a la calle se da cuenta de que por fin está libre. Así se viven las palabras del autor de la carta a Hebreos. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Así podemos también nosotros decir confiados: el Señor me auxilia y no temo. ¿Qué mal pueden hacerme? Yo voy por delante, sígueme por la cañada, dice el Señor. No temas romper a hablar, que te diré las palabras. No temas, los que asesinan no pueden matarte el alma. No temas al mar inmenso, que abarco todas sus aguas. No temas la voz de Dios, que soy yo quien tierno te hablo. Tampoco temas la muerte, que ya va de retirada. Desde que la vencí en cruz, contra ti no puedo nada. Y como nos dice Santa Hildegarda de Bingen, sintamos que estamos en los brazos de Dios. Y la experiencia de que nuestra oración es poderosa, que ayuda a la salvación de nuestros hermanos, nos lo muestra muy bien el ejemplo de la santa a quien hoy recordamos, Santa Mónica. Cuando ya finalizaba el Imperio Romano, nacía Mónica en Tagaste, de padres ricos venidos a menos. Como cristianos la educaron en la fe, pero quien más influyó en su educación fue una criada que había educado a su mismo padre. A los 20 años se casó con Patricio, pagano y de temperamento muy violento y dominado por las pasiones. Sin embargo, Mónica era modesta, suave, recatada. El primer año de casada nace ya Agustín y a este le seguirá Navigio y Perpetuo. Navigio no abandonará nunca a su madre, Perpetua se casará y quedará viuda muy pronto. Cuando su hermano Agustín ya sea sacerdote, ingresará en un monasterio de África donde vivirá toda su vida. Santa Mónica nos recuerda como una esposa con problemas, sin embargo, puede vencer con sus virtudes. Pronto empezaron los problemas con su esposo, pero la prudencia y bondad de Mónica hace que todo se quede en casa y no airea nada desagradable como acostumbraban tantas esposas con las que ella convivía o que nos recuerdan también la de tantas personas que hoy en día nos hablan de los demasiados desastres que ocurren en las desavenencias familiares. Y se convierte todo esto, como bien sabemos, en los motivos de muchas cadenas televisivas, de sus programas y de sus series. Sin embargo, Mónica se dedica a formar a sus hijos con toda su alma. Los dos pequeños no le causan problemas, son dóciles, sencillos y no gozan de las cualidades extraordinarias de su hermano, el mayor, quien desde pequeñín tiene una recia personalidad. La madre de Patricio es parecida a él, mejor. Él ha salido a su madre. Ahí los genes. Colérica, de muy mal carácter, autoritaria, Mónica poco a poco se la va ganando con su dulzura y buenos modales, haciendo que su suegra sea realmente para ella una persona de confianza. Se la ganó con atenciones y perseverando en sufrirla con mansedumbre. Buen modelo de nueras. A pesar del carácter y de las infidelidades de su esposo, nunca le contestó ni con obras ni con palabras. Tenía una paciencia enorme con él, porque esperaba, Señor, que vuestra misericordia viniera sobre él para que creyendo en vos se hiciese casto. Así oraba ella. Y así sucedió. Agustín había bajado a Milán, donde encuentra a San Ambrosio, que ha conseguido que se haga catecúmeno. Mónica le ha seguido por mar y tierra y sabe que su hijo ya no es maniqueo, pero tampoco católico. No es lo que ella espera, pero sigue rezando y llorando, visitando las tumbas de los mártires y visitando a San Ambrosio, que descubrió en Mónica un alma excepcional y privilegiada. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas, había profetizado un obispo africano. Ella veía a su hijo Agustín ricamente adornado por el Señor, pero desviado y desorientado. Le seguía a todas partes. Ha hecho cuanto ha podido por la conversión de su hijo, y por fin salta de gozo. Aquella noche en la que yo me partí a escondidas y ella se quedó orando y llorando, dice Agustín. Sus lágrimas dieron su fruto. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando tenía 56 años y Agustín 33, tuvo el inmenso consuelo de verle cristiano y en camino de santidad. No se había equivocado. Si hubiera más madres que lloraran a sus hijos muertos como la viuda de Naín, enterrarían a menos hijos resucitados por las lágrimas de sus madres. Ya podía morir tranquila. Y para esto meditamos las vidas de los santos, porque siguieron a Cristo y nos enseñan el camino que todos han recorrido con dificultades y nos han dejado su vida como ejemplo, a la vez que interceden por sus hermanos nosotros, que aún peregrinamos en la tierra. En Ostia, esperando para embarcar para África, la iconografía nos ha mostrado el momento en que Mónica y su hijo están asomados a la ventana y junto a su madre conversan dulcemente, olvidados de todo lo pasado y reflexionando sobre el futuro, preguntándonos cómo será aquella vida eterna que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni saboreó el corazón del hombre. Y suspiraban por aquella sabiduría, contemplando aquella felicidad inmutable. Fue un verdadero éxtasis común. Se contagiaron. Por fin Mónica era feliz, su hijo ya cristiano. Para ella solo quedaba la esperanza de la vida eterna. Estas son las palabras de Mónica que San Agustín nos refiere en las confesiones. ¿Qué hago yo ya en este mundo? Enterrad este cuerpo donde queráis, ni os preocupe más su cuidado. Una sola cosa os pido, que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde os hallareis. Así decía poco antes de morir a sus hijos Santa Mónica, modelo de esposa, madre, suegra y nuera. Por fin Mónica, acompañada por sus hijos, murió en el año 387 y despertó para el cielo. Yo le cerré los ojos, escribió San Agustín. Una inmensa tristeza inundó mi corazón que se resolvió en lágrimas, pero mis ojos, bajo el mandato imperioso de mi voluntad, las contenían hasta el punto de secarse. Mas el joven Adiodato, cuando mi madre dio el último suspiro, comenzó a llorar a gritos. En mi corazón se había abierto una nueva llaga, aunque la muerte de mi madre no tenía nada de lastimoso y no era una muerte total. La pureza de su vida lo atestiguaba, y nosotros lo creíamos con una fe sincera y por razones seguras. Así nos lo transmite el santo en el cuarto capítulo de las confesiones. Pues bien, oremos también nosotros con la fe y la esperanza de Santa Mónica por todas aquellas personas, a veces de nuestra propia familia, cercanos, conocidos, que el Señor quiere atraerlos también con nuestra constancia en la oración.
Será el
Segura y sencilla, Mónica, hablaba y sonreía, cercana a Agustín, y logró el regalo mayor.
La palabra de Dios en este día nos presenta la parábola de las cinco vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes y las cinco necias. Vemos que la vida de Santa Mónica nos refiere muy bien esta providencia de conservar la fe para que la dificultad de la noche aguardemos la venida de Cristo Esposo. Y lo hagamos también con ese deseo de acompañar a aquellos que puedan estar más dormidos o menos vigilantes. La oración nos ayuda a estar atentos a la venida del Señor, a Cristo que llega, y también a sostener a nuestros hermanos en dicha espera. Celebrar hoy esta fiesta de Santa Mónica, desde esta perspectiva de la parábola de las vírgenes prudentes, nos anima también a orar con insistencia, a ser constantes, pues bien sabemos que Dios nos concede aquello que más necesita nuestro corazón, incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Vamos a pedir en este día por todas las madres, vamos a rogar de un modo especial por toda la familia agustiniana, por todas las personas asociadas a la familia, que su hijo Agustín, que mañana celebraremos también y de quien nos alegramos y felicitamos. Pidamos también por todas aquellas personas que en la vida consagrada vivís la regla de San Agustín y Santa Mónica es para vosotras, para vosotros, un referente, que ella os ayude. Como hoy hemos proclamado, vamos a proclamar en el Evangelio que con la lámpara encendida saldremos al encuentro de aquel que viene, Cristo el Esposo, salid a recibirlo. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre.
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.